Ahora con el consejero de salud, John Darpón, Egunon.
Egunon, buenos días.
¿Cuántos afectados por ese brote de tuberculosis tenemos?
Bueno, en principio no tenemos ninguna novedad sobre los datos que dio la directora de Salud Pública y el responsable de programas de Osakidetza el viernes de la semana pasada. Tenemos 7 afectados, de los cuales 5 son estudiantes de una de las facultades de la UPV y otros 2 son también 2 chicos jóvenes que son amigos de los 5 estudiantes, de alguno de los 5 estudiantes.
Usted decía precisamente la semana pasada, suponemos que el número podría aumentar cuando se conocían los primeros datos, dadas las características, el perfil, digamos, de los afectados por la tuberculosis.
Bueno, en Euskadi tenemos unas tasas de tuberculosis bajas. Concretamente, en el año 2015 tuvimos 258 casos. Entonces, la tuberculosis en sociedades como la nuestra suele ser a brote. Se detecta un caso y alrededor de ese caso la tuberculosis tarda tiempo en prestar síntomas, por lo tanto sale una serie de contagiada de los que han tenido una convivencia cercana. Esta semana yo creo que cerraremos probablemente el estudio de casos, por lo menos de los círculos más próximos a las personas que en este momento están infectadas, y bueno, pues es posible que todavía surja algún caso más, pero ya esperamos que no sean muchos y que la actividad se controle.
Esta semana entonces lo daremos por controlado el brote.
Bueno, el estudio de casos va a círculos concéntricos. Empieza por el ambiente más próximo, familiares, compañeros de clase, amigos, y después a partir de ahí se amplía. Esta semana cerraremos el círculo de compañeros de clase, profesores y amigos próximos y familiares, y probablemente ahí ya pues tengamos bastante controlado el brote. Puede ser que luego más adelante pudiera salir alguno más, pero ya no sería tanto lo habitual.
¿Funciona entonces el protocolo teniendo en cuenta que los afectados, la mayoría son universitarios, y en fin, por experiencia propia sé que uno en la universidad no está precisamente todo el día metido en la habitación estudiando?
Bueno, así es. La tuberculosis es una de las cosas en las que más protocolizada está. El País Vasco, Osakidetza, tiene un protocolo desde hace 20 años en el cual están determinados el diagnóstico, el tratamiento y sobre todo el estudio epidemiológico de casos. Hace ya tiempo se puso en marcha un grupo que se llaman gestoras de casos, que son un grupo de enfermeras, que concretamente son 7, que están distribuidas por todo el territorio, y estas enfermeras lo que hacen es facilitar a los epidemiólogos la estructura de gestión de casos, relacionando el sistema sanitario, en este caso con la universidad o en donde se haya podido generar el brote. Facilitan también el diagnóstico y el tratamiento de agrupar a esas personas para que con los médicos de familia y con los neumólogos el diagnóstico y el tratamiento vaya rápido, y luego se encargan también de ir controlando que el tratamiento se tome. El tratamiento de la tuberculosis normalmente es un tratamiento para 6 meses, la tuberculosis se cura y no deja secuelas, pero es muy importante hacer el seguimiento de que se va tomando las pastillas pues todos los días.
Hace tiempo que no escuchábamos nada en torno a esta enfermedad y usted dice que todos los años aparece algún brote, ¿no está erradicada del todo?
No, ningún caso está, desgraciadamente no está erradicada, y además precisamente dentro de lo que es el Estado, la cornisa cantábrica en la cual está el País Vasco, siempre hemos tenido una incidencia más alta que el resto, probablemente también por las condiciones geográficas y de clima. Nosotros tenemos ahora una tasa de 14,5 casos por cada 100.000 habitantes y año, pues somos 2.180.000 vascos y vascas, pues es fácil sacar la cuenta. Todos los años salen casos.
Una de las constantes, desde que usted es consejero de salud, señor Darpón, es trabajar para erradicar el consumo de alcohol como algo normalizado entre la gente joven, o por lo menos entre los adolescentes. Pasada edición de Ibilaldia, 40 atenciones por intoxicaciones etílicas. ¿Qué le dice este dato?
Bueno, a ver, para nosotros desde el inicio de la legislatura, y así lo hemos reflejado en el plan de salud, el tema de promoción y prevención de la salud es uno de los aspectos fundamentales, y fundamentalmente más en la gente joven y en los grupos más desfavorecidos. Desde esa óptica, los tóxicos habituales en nuestra sociedad, tabaco y alcohol, son dos elementos de trabajo prioritarios, y concretamente el alcohol en la población joven y en los menores, pues lo dijimos desde el inicio de la legislatura, es un tema que nos preocupa, pues porque ha cambiado el hábito de consumo. Siempre hemos tenido asociado el consumo de alcohol a las relaciones sociales o a nuestra gastronomía, pero en el caso de la gente joven vemos más que han cambiado a un consumo grande, de fin de semana, muy rápido y por alcoholes de alta graduación, lo que llamamos consumo binge drinker de fin de semana, que es antes de salir, hacen un gran consumo y después ya salen de fiesta. Bueno, pues esto entendemos que es peligroso porque es un hábito nocivo y porque además el alcohol consumido en cuando el sistema nervioso central todavía no es del todo maduro, tiene más riesgo, y además consumos grandes de alcoholes de alta graduación en espacios muy cortos periodos de tiempo produce una lesión neuronal mucho mayor que otros. Bajo este prisma, pues estamos intentando hacer pedagogía de forma constante. Hemos puesto en marcha un programa de alcohol y menores, y como todas aquellas cuestiones que tienen una relación muy cultural, son muy difíciles de atajar desde un único departamento o desde una única institución. Y esta es la finalidad de que estemos trabajando con ayuntamientos, estamos trabajando con otros departamentos del gobierno, fundamentalmente el departamento de educación, se está trabajando con las ikastolas, con los colegios, con el entorno donde está la gente joven, y entendemos que esto es una lucha a largo plazo. Yo, en el caso que me concreta de Liberaldea, tengo que dar las gracias a los organizadores porque han tenido un trabajo con nosotros muy cerrado, y además tuvimos que rectificar el dato porque sumamos mal los casos de Cruz Roja con los que había atendido emergencias, pero no ha sido un Liberaldea especialmente preocupante en este campo. Sí es verdad que ha habido atenciones por consumo de alcohol, pero son mucho menores que las que veníamos atendiendo en los años precedentes.
O sea, que usted confía en que en un corto espacio de tiempo podamos ir cambiando poco a poco ese modelo en el que nos encontrábamos del consumo masivo, de la borrachera, cuanto antes mejor.
A ver, yo tengo confianza en que estamos sembrando en el conjunto de la sociedad de que esto es un hábito nocivo. Tengo confianza en de que el mundo de la educación, los profesores, los padres, las personas adultas, vamos tomando conciencia y vamos transmitiendo eso a la gente joven. Y tengo confianza en que yo creo que estamos trabajando todos para llevar el alcohol a un consumo moderado y a poder disfrutar de la sociedad, de la amistad, de las relaciones sociales, de la gastronomía, con un consumo más bajo de alcohol, y que los menores no focalicen fiesta y alcohol, que creemos que eso es nocivo.
La última legislación en torno al consumo de tabaco y alcohol, entre otras sustancias, en espacios públicos o menos públicos, parece que poco a poco va tomando cuerpo. Ya nos vamos a ir acostumbrando a no fumar en campos de fútbol, etcétera, etcétera, pero ¿va a haber espacios reservados, espacios VIP, donde, por ejemplo, si se pueda consumir alcohol o no? A ver,
yo creo que la Ley Integral de Adicciones y Drogodependencias, que fue una propuesta del gobierno, pero que realmente quien la ha aprobado es el Parlamento, es un gran avance, y además es una satisfacción que haya salido con prácticamente todos los grupos parlamentarios aprobándola y solo una abstención de un único parlamentario, que fue el de UPyD, lo cual da también un poco reflejo de la conciencia que estamos tomando todos con el problema. Es una ley innovadora, es una ley novedosa, es una ley que otros la están mirando con cierta admiración, y es una ley que va a permitir desterrar el tabaco de los espacios deportivos cerrados y semicerrados, desterrar el tabaco de las instalaciones deportivas donde haya deporte profesional. Hágase usted una idea de que, por poner un ejemplo, en un campo de fútbol, aunque esté abierto, el espacio entre un asiento y otro es muy cerrado. Hoy en día muchas de las personas que van o que vamos al fútbol, pues son no fumadores. Solo fuma en Euskadi uno de cada cuatro, por lo tanto te están fumando muy cerca, y además también van a los campos de fútbol gente que ha tenido un asma o ha tenido una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o ha tenido un cáncer y lo ha superado, o gente joven. Por lo tanto, el poder estar hora y media sin fumar es un avance para la mayor parte de las personas, y era un hábito molesto. En eso yo creo que estamos avanzando claramente, y además, sobre todo, en lo que estamos avanzando más claramente es que en la gente joven cada vez fuma menos. Y esto es un hecho en sí, y probablemente esto es que la batalla para el tabaco para futuro se está ganando. Con el alcohol, pues ya nos hemos referido antes, también tenemos más problemas porque es un hábito más arraigado, pero bueno, es una línea de trabajo buena.
¿Espacios VIP para consumir alcohol, sí o no?
Bueno, a ver, yo lo he dicho muchas veces, yo no creo nada en el clasismo, por lo tanto, si se puede consumir alcohol, será que pueden consumir todos, y si no se puede consumir alcohol, será que no se puede consumir nadie. Esto no es un problema de hábitos, es un problema de derechos sociales.
Hospital de Urduliz empezará a funcionar después del verano, ¿no? Hacia el otoño. ¿Qué supone esta nueva infraestructura para Osakidecha?
Bueno, me va a permitir que le corrija. Yo creo que empezará a funcionar al principio de verano. Estamos barajando que sea al principio de verano, no antes de las elecciones en ningún caso, pero probablemente después. Pues mire, es una noticia que nos tiene francamente ilusionados. Es el primer hospital con camas que se va a abrir en Vizcaya desde hace 32 años, que es en los que se abrió el hospital de Galdácano Usansolo, que a día de hoy, con, vamos a decirlo en términos coloquiales, con la que económicamente está cayendo, que el gobierno haya sido capaz de, a lo largo de las últimas tres legislaturas, los sucesivos gobiernos, hacer una inversión de 60 millones de euros y poner en marcha un hospital que va a dar cobertura a 175.000 habitantes, que va a acercar la asistencia sanitaria a esas personas y además va a permitir descongestionar el Hospital de Cruces, que es uno de los que tenemos con mayor carga de trabajo, pues yo creo que es una noticia buena para el conjunto de la sociedad vasca.
¿Con algunas quejas?
Bueno, esto es inevitable. A ver, esto es inevitable. Hoy en día y en los tiempos políticos que tenemos hay muchos elementos que están deseando que algo salga mal para resaltarlo, pero yo creo que una vez que se abra las quejas serán menores. Y luego he oído muy pocas quejas sobre la infraestructura sanitaria, lo cual quiere decir que la gente piensa que está bien, y oigo quejas de me preguntan ¿y cuándo se va a abrir el parking? ¿Y va a tener el parking el hospital? Y yo siempre digo, bueno, el hospital de Urduliz va a ser como el resto de hospitales de Osakidetza. El parking del Hospital de Cruces es del Ayuntamiento de Baracaldo, es una concesión, no es del Hospital de Cruces. El parking del Hospital Donostia es del Ayuntamiento de Donostia, no es del Hospital Donostia. Nosotros nos dedicamos a proveer la asistencia sanitaria y otras instituciones pues se dedican a las infraestructuras, el transporte, el parking, como debe ser.
Precisamente algunas de las quejas que nos han llegado tienen que ver con el transporte público, que si los autobuses o la parada de metro están relativamente lejos del hospital. Luego están los vecinos de Erandio, con preferencias sobre uno u otro, Cruces, Urduliz.
Bueno, yo creo que hay que hacer un poco de pedagogía. A ver, yo he oído que la parada del metro, que está a 200 metros del hospital, que está lejos. Yo lo que preguntaría es, ¿cuántos centros de salud y cuántos hospitales en Euskadi están a más distancia de 200 metros de cada uno de los vecinos? Pues la mayoría, porque no podemos tener un hospital o un centro de salud en cada manzana. Que todos los problemas sean que tenemos un gran hospital a 200 metros. Estamos trabajando con los ayuntamientos, estamos trabajando con la Diputación y concretamente estamos trabajando con el diputado de Transportes, al que no tengo más que dar las gracias. Es normal que las líneas de autobuses se modifiquen no antes, sino a partir de la entrada en funcionamiento de la infraestructura. Es normal que no se ponga el carro delante de los bueyes. Las líneas de autobús se modificarán a medida que van entrando en funcionamiento los servicios y va habiendo demanda para los transportes. Lo contrario, pues no tendría demasiado sentido. Me habló también de Erandio. Bien. Con Erandio y el Txorierri hemos tenido a lo largo de estos años, porque no es nuevo, una gran discusión dentro del Departamento de Salud y de Osakidetza sobre cómo articular el mapa sanitario, cosa que ocurre siempre que pones una nueva infraestructura en el mapa. Finalmente hemos optado porque Txorierri y Erandio, fundamentalmente por las vías de comunicación, se quedara para ser atendido en Cruces. No es un cambio muy significativo. El número de habitantes que tiene Erandio, tenga en cuenta que hay que excluir la población menor de 16 años, porque la pediatría va a continuar siendo atendida en Cruces y por lo tanto no es toda la población, sino es la población adulta, son 20.000 habitantes, 20.450, creo que son los mayores de 16 años en Erandio. Es una población que no tiene un volumen muy significativo para el conjunto de la población que va a ser atendida en Urduliz, por lo tanto hemos optado porque quede en Erandio. En el proyecto anterior, en la planificación que se hizo a lo largo de la legislatura pasada, Erandio estaba en el hospital de Cruces y el resto de Txorierri estaba en el hospital de Urduliz. Nosotros hemos optado porque tanto el Txorierri como Erandio se quede en el hospital de Cruces y nos parece una buena decisión.
Decía usted, el primer hospital con camas que se abre en la red sanitaria vasca, en la red pública, en los últimos 30 años, más de 30 años. Quizás esto también nos sirve para mirar en perspectiva el estado de Osakidetza y la imagen que tiene ante la sociedad. No hace muchos meses la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública situó al modelo sanitario vasco en cabeza de todo el estado en cuanto a servicios y atención. Pero también es cierto que ha habido algunas otras encuestas que muestran cómo la opinión pública ha visto resentida su opinión con respecto a Osakidetza. De Eurobarómetro, del 6,9 pasaba al 6,3, el CIS también mostraba eso. Después de estos años de complejidades, digamos, presupuestarias, ¿usted dónde cree que debemos situar Osakidetza y dónde cree que la tendría que situar la ciudadanía?
A ver, nosotros somos muy reacios siempre a sacar pecho, lo voy a decir así, con las encuestas, y lo dijimos cuando la encuesta de la Federación de Defensa de la Sanidad Pública nos colocó en el primer lugar. Para nosotros lo más importante es la tendencia. Nosotros somos una referencia como sistema de salud dentro del Estado y fuera, y esto es así desde hace muchos años. Nosotros hemos optado por un sistema de salud donde siempre le hemos dicho, nosotros no tenemos probablemente el mejor hospital del Estado ni de Europa, ni lo pretendemos. Nosotros tenemos el sistema sanitario mejor estructurado para el ciudadano. Una gran accesibilidad, tenemos un centro de salud con una gran dotación en cada pueblo, en cada barrio. Tenemos un hospital general con la mayor parte de los servicios en cada comarca. Tenemos una historia clínica única por ciudadano para que en cualquier punto que se le pueda atender se comparta la información. Estamos trabajando con la red de servicios sociales porque tenemos una sociedad envejecida. O sea, el envejecimiento es un éxito social. El que los vascos y las vascas vivamos muchos años es un éxito social, no solo del sistema sanitario, sino del conjunto de la sociedad, pero para el sistema sanitario tiene unas cargas importantes de trabajo y eso entendemos que la mejor fórmula es trabajar conjuntamente sistema sanitario y sistema social. Ha habido un cambio en la estructura productiva de Euskadi. Hemos ido abandonando la industria pesada para abrir otros campos, manufactura avanzada, aeronáutica, etcétera. Estamos apostando este gobierno porque las biociencias, la salud y el sistema sanitario, además de prestar servicios sanitarios, genere riqueza y pueda apoyar a la industria en ciencias de la salud, industria farmacéutica, industria en material sanitario, industria en servicios que puede surgir alrededor del sistema sanitario. Por lo tanto, es una apuesta importante. Y luego, la encuesta que a mí me satisface más es la que cada día hacemos a las 8 de la mañana cuando levantamos las personas y nuestras consultas, nuestros centros de salud, nuestros quirófanos, nuestras UCIs, desgraciadamente, se llenan de personas y las atendemos. Y claro que tenemos problemas y claro que tenemos errores y fallos, pero yo creo que la mayor parte de la población confía en el sistema sanitario y además valora mucho a los profesionales y valora mucho el servicio. No sabía que me iba a preguntar esto, pero creo que esta mañana he leído en uno de los periódicos en Vizcaya dos cartas de agradecimiento, una para el Hospital de Cruces, una para el Hospital de Basurto. Esto es la encuesta que a nosotros más nos satisface cada día.
¿Cómo está la relación con los sindicatos? Porque el principio de la legislatura también fue complicado, pero parece, da la impresión de que ahora la interlocución parece que ha mejorado.
Bueno, por razones obvias, que son las razones económicas y sociales, el incremento de jornada y congelación salarial a la que el gobierno tuvo que hacer frente, porque este es un gobierno que se ha caracterizado por la responsabilidad, lo dijo el Lehendakari el primer día y el conjunto de consejeros y consejeras del gobierno así lo hemos hecho, que es no gastar lo que no teníamos y no endeudar más a la sociedad vasca manteniendo la prestación de servicios sociales. 3 de cada 4 euros han ido a salud, educación y políticas sociales. Yo tengo un respeto profundo por los sindicatos, he trabajado codo a codo con ellos durante muchos años, pero bueno, pues es obvio que esta legislatura hemos tenido el desencuentro de que no estaban de acuerdo ni en la congelación salarial ni en el incremento de jornada y probablemente, pues desde su óptica, pues es normal. Nosotros, y esto ha llevado a una cierta incomunicación y tensión a lo largo de toda la legislatura, lo cual no quita para que, bueno, pues hemos podido retornar este año a una jornada normalizada de 35 horas. Este año, bueno, pues por fin se ha podido subir algo los salarios, se ha subido el 1%, y yo creo pues que las relaciones están menos tensas, lo cual no quiere decir que estén normalizadas completamente, pero para eso trabajamos.
Si tuviera algún familiar cercano que le dice que quiere ir a los Juegos Olímpicos de Río con el SICA, ¿usted qué le respondería?
Que tiene mucho dinero. Yo no me puedo permitir ir a los Juegos Olímpicos de Río. No me puedo. Bueno, eso es lo primero que le contestaría. Le miraría un poco con envidia, depende que vaya a ver. Bueno, vamos a ver. Yo confío en la Organización Mundial de la Salud, aunque es cierto que ha habido veces en las que se ha equivocado. Pero bueno, la Organización Mundial de la Salud entiendo que es un ente no gubernamental que maneja datos apoyados en ciencia y por lo tanto pues no veo ahí otro interés. Si la Organización Mundial de la Salud dice que los Juegos se pueden celebrar con seguridad desde el punto de vista de la salud, yo no tengo ningún elemento para llevarla a la contraria y confío en que así sea.
Cuando dice Pau Gasol que se está planteando si acude o no, ¿usted qué piensa?
Bueno, me parece lícito, pero bueno, hay veces que ves a deportistas que tienen mucha sobrecarga de partidos o que tienen otras razones y buscan disculpas, no lo sé. El caso es que en un tema de salud en mi opinión personal, entre la Organización Mundial de la Salud y Pau Gasols, pues yo me fiaría de la Organización Mundial de la Salud. Como si tuviera que pedir una recomendación para fichar a un jugador, pues le preguntaría no a la OMS, sino le preguntaría a Pau Gasol. Pero en el tema del Zika, yo, perdóneme, pero me fiaría más de la Organización Mundial de la Salud. Creo que es lo lógico.
Genera una cierta desazón el hecho de que cuando se pronuncia alguien como Pau Gasol sobre este tema, el impacto mediático y en la opinión pública sea tan grande, muy superior, por ejemplo, al que usted dice, de cuando se pronuncia la Organización Mundial de la Salud.
Bueno, yo creo que es normal. Los grandes deportistas pues son ídolos sociales, están ahí. Además, Pau Gasol es una persona que yo creo que tiene una imagen consolidada desde hace mucho tiempo y una trayectoria que le avala. Por lo tanto, es una persona pues a ser escuchada. Ahora, lo que vuelvo a decir, la valoración de cómo está el Zika en Brasil o en Sudamérica es una valoración muy, muy técnica, muy compleja de hacer, y no creo que Pau Gasol es la persona adecuada para hacerla. Y me parece lícito que él, en función de sus circunstancias personales, decida él no ir. Es lo que usted me ha preguntado. Si tuviera usted dinero para los Juegos Olímpicos, ¿iría o no? Pues bueno, pues una decisión personal. Es lo que creo que ha hecho Pau Gasol. Pero bueno, para el conjunto, yo no tengo ningún elemento para desconfiar de la OMS.
Pues yo, Darpón, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Un saludo.
A ti, Dani, un abrazo.